Y seguimos con nuestro estudio interesantísimo de Génesis en esta noche. Génesis capítulo ¿qué? Capítulo 33, Dios mediante del 33 al 38. Dios quiera que así sea. Muy pronto estaremos cubriendo los últimos capítulos de este libro y como tal, culminando este primer libro de la Biblia. De verdad que ha sido bastante interesante al considerar diferentes personajes bíblicos. Capítulo 33 del libro de Génesis. Déjeme darle a usted muy brevemente ciertos puntos resaltantes de aquellos personajes de los cuales estamos hablando de una manera muy predominante. Estamos hablando de quiénes, ¿recuerda usted? De los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, y es allí justamente donde estamos, y continuamos hacia adelante. Jacob, un individuo en sí bastante interesante en su tipo de carácter que tiene, un individuo que durante toda su vida, antes de tener aquel encuentro con Dios, en aquel lugar de Peniel, notamos que es un individuo que siempre trata de salirse con las suyas, por medio de su ingenio, por medio de sus trabas que hace y sus tramas, esto y tramando lo otro. Pero notamos que en la última parte del capítulo 32, Dios trata con Jacob de una manera muy particular. Dado el caso que el nombre de Jacob, ¿usted recuerda lo que quiere decir? Sustituto, ¿verdad? Porque estaba sustituyendo ¿a quién? A Esaú, el primogénito de Isaac. Vemos que se le cambia el nombre de Jacob a el nombre de Israel. Famoso nombre en el tiempo de hoy, Israel. La palabra Israel, dije la vez pasada, significa en sí un término que nos da a conocer el que lucha con Dios y finalmente es gobernado por Dios. Jacob, no más un sustituto, pero ahora un hombre que es gobernado por Dios. Dios ha tocado su corazón, ha tocado su alma y Jacob se ha rendido a él. Notamos en el capítulo 33, naturalmente, porque nos quedamos la vez pasada en el capítulo 32, donde Jacob estaba a punto de encontrarse con quién, ¿recuerda? Con su hermano Esaú. Qué bueno es eso que usted recuerda y supongo que está yendo en su casa para ir con nosotros al mismo tiempo. Notamos que Jacob tiene qué cosa en sí, en su ser. ¿Qué cosa le embarga a Jacob? ¿Alegría? ¿Tristeza? No, temor. Un temor tremendo. Que se le sacuden los pantalones de tanto que tiembla. Esto debido a que él huyó, noten ustedes, él huyó de aquel lugar donde se encontraba con su familia, con su papá, con su mamá, debido a que al odio, el rencor que tenía su hermano Esaú para con Jacob, porque Jacob había recibido la bendición de su padre. Ahora, en el capítulo 2 vemos el encuentro que Jacob tiene con Esaú. Naturalmente es una reconciliación esta. Capítulo 33, dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Notamos que Jacob está retornando a su lugar, no como fue, pero lleno de bendiciones. Todo inclusive con muchas posesiones y dos esposas y dos concubinas y muchos hijos. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Notamos de un principio que Jacob tenía un gran concernimiento, amor y aprecio para con quién. Para con Raquel. Él sirvió a Labán, el padre de Raquel y de su hermana Lea, con propósito. ¿Pero por qué? Porque Jacob se había enamorado de quién, de Raquel. Amaba Jacob a Raquel. Entonces lo puso de tal manera que primero puso a la sirvienta, a sus hijos, después puso a Lea y después puso a Raquel y José en los últimos. ¿Por qué? Porque si fuese el caso que Esaú comenzase a atacar a Jacob y sus posiciones y sus familiares, entonces él podía huir. ¿Con quién? Con su amada, Raquel. Notamos en adelante, dice, pero Esaú corrió a su encuentro. Pero Esaú corrió a su encuentro y ¿qué cosa hizo? Y le abrazó. No fue a tirarle un puñetazo. No fue a golpearlo, pero fue a abrazarlo. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Noten después de eso. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué lindo. Dos hermanos que se reconcilian. Dos hermanos que se apretan en un fuerte abrazo. Uno se apoya en el cuello del otro y ambos lloran. Dice después de eso, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Notamos que en sí, en el capítulo anterior nos habla que Jacob comenzó a enviar grupos de personas con muchos regalos y obsequios para su hermano, para que Saúl los viera pasar y dijera, hey, ¿qué hace con todo eso? No es el hermano Jacob que envía estos regalos, estos obsequios para Saúl. ¿Para qué recibiese gracia? Para que se le vaya opacando el furor y el odio que tenía Saúl. Notamos algo bastante interesante aquí. Notamos que Esaú y Jacob están siendo, ¿qué cosa? Reconciliados. Vemos en sí el confortamiento y sobre todo la fidelidad de la promesa de Dios. Dios dijo, hey, yo te bendeciré y te guardaré y estaré contigo. Vemos en sí que esto viene a su cumplimiento. Pero hemos hablado de Jacob, que recibe como el nombre de Israel, hombre gobernado por Dios. No obstante eso, vamos a ver en los momentos que siguen en sí una rebelión de Jacob contra Dios, al no hacer la voluntad de Dios, pero hacer su propia voluntad. Notemos lo que sigue. Versículo 9 dijo, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Dice, hey, hermano Jacob, no te preocupes en darme regalitos, yo tengo bastante también, quédate con ellos. Versículo 10, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Notamos que en sí ellos se ponen de acuerdo en algo. ¡Ey, no es necesario que vayamos juntos! Tú anda más rápido porque mis niños pues todavía no pueden agitar, están aún pequeños. Y así mismo mi ganado, entonces no es bueno que los fatigue haciéndolos apurar y todo lo más al paso que tú irías. Pero ellos se ponen de acuerdo en encontrarse en un lugar. Realmente ambos iban a retornar al lugar donde estaban sus padres. Dirá, bueno, Jacob dijo que lo iba a hacer, seguramente lo va a hacer. Cabo, Dios ya trató con él. No es así, lamentablemente. Jacob dice, sí, nos encontramos aquí en aquel lugar. Pero él tenía otros planes en su mente. Dijo, noten versículo 16, versículo 17. Y Jacob fue a Sucot. No fue donde dijo que iba a ir, pero se desvió y fue a Sucot. Y allí edificó, dice, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Eloe Israel. La palabra El significa Dios en el hebreo. Significa Dios, Dios de Israel. Algo interesante a considerar aquí al entrar al capítulo 34 es notar en sí que cuando uno se aleja de la voluntad de Dios, está listo y propenso a experimentar problemas, dificultades y una serie de conflictos. Muchas veces cristianos se quejan, hoy tengo muchos problemas. Dios me pone todos estos problemas. No siempre es así. Muchas veces nosotros mismos somos los que escogemos meternos en esos problemas debido a la desobediencia que quizá nosotros experimentamos con Dios. Dios lo había llamado a Jacob a que retornase a Betel. ¿Recuerda el lugar Betel? Casa de Dios, donde Jacob, ¿qué cosa experimentó allí? ¿Recuerda? Aquel sueño que tuvo de Dios. Asimismo, la promesa que Dios le dio, el pacto que Dios hizo con Jacob. Pero Jacob tenía mucho interés en eso, naturalmente, para todas sus posesiones que tenía, sus ganados y su familia y todo lo demás. Dijo, hey, en Betel es un lugar medio rocoso y tierra un poco árida, no va a ser muy bueno como para yo morar allí con mi familia y lo demás. Dijo, hay un lugar mejor allí en Siquem. Ahí fue donde compró propiedad y todo lo demás. Ahora, debido a toda desobediencia, vemos que algo feo sucede en el capítulo 34. Dice, salió Dina, la hija de Lea. ¿Quién era Lea? Una de las esposas de Jacob. Dice, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad por nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. ¿Qué es lo que sucede aquí? Jacob comienza en sí a experimentar un envolvimiento con seres de otra raza y de otra procedencia. Dios tenía en sí en su plan que el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador de este mundo, viniese por medio de un linaje puro. ¿Esto por medio de la ascendencia de quién? De Abraham. Cuando dijo que su descendencia está grande y esto y lo demás. Ahora, vemos que algo feo sucede allí. Uno de los ciudadanos de aquel lugar, Siquem, hijo de Hamor, era el príncipe de aquella tierra, en sí se deshonra a una de las hijas de Jacob, algo que no le agrada a los hijos de Jacob, o sea, a los hermanos de ella. Naturalmente, ¿a quién le va a agradar eso que haga? Pero dice que este muchacho se enamoró de ella y dijo, ¡hey, total, me caso con ella! Y al final dijo, ¿qué le parece si intercambiamos las hijas? Y así al cabo, pues, venimos a ver más unidos y las familias se unen y lo demás. Algo que Dios no tenía deseado ni tenía como propósito eso, en absoluto. Pero notan ustedes cómo comienza a desviarse cada vez más y más y más uno del sendero al cual Dios lo había guiado y lo había llamado. Ahora, notemos en sí cuál es la reacción de los hijos de Jacob. Cuando dice en el versículo 10, y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijereis y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. ¿Qué cosa hacen ellos? Le están haciendo larga tan solo el hecho de tratar de planificar bien cómo ellos se van a vengar del mal que le hicieron a su hermana. Es en sí tan solo algo que pone en el camino decir, hey, son incircuncisos y tienen que circuncidarse, porque la circuncisión, recuerda lo que era, era la señal del pacto que Dios había tenido con los hijos de Israel, con Abraham en adelante. Ahora, en sí no tenían ningún propósito, ningún deseo de unirse y vincularse con ellos, pero tenían otros planes. Versículo 16 dice, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Eso es mentira, están hablando mentira allí, porque tenían otros planes en su mente. Dice, y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Noten, y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, y cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, acá empieza a haber los problemitas, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada. ¿Qué pasó? Aquel furor y rencor no pudo contenerse más en ellos. Y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¡Wow! Y Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. Y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob. ¿Se imagina cómo sentía Jacob? Y él dice, ¡ey! Le llama la atención a sus dos hijos, Simeón y a Leví. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Note algo interesante aquí en Jacob. Yo, mí, lo mío. Yo. Hay un problema allí de egocentrismo. ¡Ey, me van a atacar a mí! ¡Van a tomar mis posesiones! ¡Van a atacar a mi familia! Muchas veces eso con uno también, se preocupa de lo uno propio en vez de los demás. No considera en sí la maldad que sus hijos han hecho con todo ese pueblo. Pero, ¡ey! Las consecuencias de esto me va a afectar a mí. Versículo 31 dice, pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Naturalmente que no. Pero imagínense en dónde está Dios en ese momento. Está en el trono. Gloria a Dios por eso, ¿eh? Está en control de todas las cosas. Pero Dios lo llamó a Jacob a que siguiese un rumbo. Pero, ¿qué cosa hizo Jacob? Desobedeció. Y debido a eso, comenzaron a haber diferentes percances y dificultades. No le echemos la culpa a Dios por nuestros problemas. Muchas veces nosotros somos los que nos metemos en ellos. Pero sepamos en sí acatar la enseñanza y la advertencia que Dios nos da por medio de su palabra. Notamos en el capítulo 35 cuando Dios nuevamente... La misericordia de Dios manifestada en este capítulo. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escogió, los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios nuevamente le llama la atención a Jacob y le dice, ¡hey, ven a Betel! Ven a la casa de Dios. Ven a aquel lugar donde por primera vez experimentaste mi presencia, mi poder, cuando hice el pacto contigo. Y hoy nuevamente reanudo mi pacto para contigo, Jacob. Creo que muchas veces Dios hace eso también con nosotros. Muchas veces Dios nos llama a aquel tiempo en el cual nosotros por primera vez experimentamos de la dulzura, de la ternura, del amor de Dios en nuestras vidas. Porque tendemos a olvidarnos muy pronto. Pero nos vuelve a llamar, ¡hey, ven! Ven aquí a mis brazos. Recuerda cuánto te amo. Recuerda todo lo que di por ti. Di a mi único hijo. Y así nuevamente Dios nos vuelve a llamar y nos vuelve a decir, ¡hey, reacciona! Yo nunca me alejo de ti, pero tú eres quien te alejas de mí. El caso de Jacob es el mismo caso que nos sea mucho a nosotros constantemente. No una o dos veces, pero muchas veces, lamentablemente. Notamos en sí... La reanudación de el pacto que Dios hace con ellos. Dice en versículo 6, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, lo cual quiere decir Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob. Noten, nuevamente Dios se le aparece a Jacob. ¿Para qué? Versículo 10 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Hey, acuérdate el nombre que te he puesto. Israel, gobernado por Dios. Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, Shaddai en hebreo, Dios todopoderoso. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, casa de Dios. Nuevamente, reanudando uno su caminar con el Señor. Bárbaro. Pero notamos en sí, en el versículo 16 en adelante, la explicación de lo que comienza a suceder con su descendencia. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues, murió. Llamó su nombre Benoní, que quiere decir hijo de mi dolor. Mas su padre lo llamó Benjamín. Ese fue el último hijo que tuvo la esposa Raquel, la esposa de Jacob. Versículo 19 dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Hoy en día, usted puede pasar por aquel lugar, no muy lejos de Belén, donde aún se encuentra el lugar donde fue sepultada Raquel. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Está hablando de Jacob, Israel. Versículo 22 a 26 nos habla acerca de los hijos de Jacob. Naturalmente, los hijos de Jacob son aquellos que forman las 12 tribus de Israel. Algo interesante a considerar. Notemos la descripción de ellos. Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén el primogénito, a Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silva, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padamarán. Usted va a ver a través de la Biblia cuando son mencionados los hijos de Jacob, considerando los que forman las 12 tribus de Israel. Ahora, mediante el estudio que usted va a recibir, los días postreros y en el tiempo que Dios permita, va a darse cuenta que los mismos nombres que aquí mencionan, 12 de ellos, en sí, dos de ellos son sustituidos. Hay muchas veces que no se menciona la tribu de Leví ni de José, pero en vez se menciona la tribu de Efraín y de Manasés. Ahora, Efraín y Manasés vienen a ser hijos de José, y eso lo vamos a ver más adelante, en los estudios que sigamos. Y resulta que el padre de José le dije, estos son tus hijos, verdaderamente van a ser mis hijos también, dijo. Y es cuando Efraín y Manasés también son reconocidos como parte de los que forman parte de la tribu de Israel, 12. Ahora, en realidad vendrían a ser 14 entonces, se consideran como hijos de José. ¿Por qué 12? Vimos que la Biblia constantemente habla de forma numérica, Y en sí cada número en la Biblia tiene un símbolo, tiene una representación, tiene un significado. En cuanto al número 12 en la Biblia nos habla acerca de el gobierno. El gobierno por el cual Dios controlaría Israel completamente. Y es lo que quiere decir acerca de las 12 tribus de Israel. Rubén comete un agravio ahí en el versículo 22. Dice que durmió con Bila, la concubina de su padre. Sabemos que Rubén en sí, ¿quién era entre los hijos de su padre? ¿Quién era Jacob? Rubén. Era el primogénito de Jacob. Esto es el primer hijo. Entonces se supone que a él es a quien le correspondería la herencia y todo lo demás debido a su primogenitura. Vemos en los capítulos a seguir de que no es así, pero Dios levanta a un hombre, José. Podemos notar que José en sí es el primogénito de Raquel, la esposa a la cual Jacob amaba y por la cual Jacob trabajó y sirvió a Labán. Al mismo tiempo, podemos considerar que si Rubén es el primogénito de Jacob, ¿quiénes le siguen a Rubén? A ver, quizás ha sido excluido por aquel pecado que cometió él de meterse con la concubina. Simeón y Leví. Ahora, Simeón y Leví son dos individuos que cometieron un agravio también. ¿Qué fue lo que hicieron? A punta de espada se barrieron toda aquella ciudad de Siquem. Entonces, hay personas que dicen, bueno, en realidad quizás eso es lo que sucede. Que Rubén no recibió la primogenitura porque fue excluido por aquel agravio que cometió, aquel pecado que cometió contra su padre y contra Dios. Acerca de Siquem y Leví, a quien le correspondería la primogenitura después de Rubén, dirían, bueno, de repente por el pecado que hicieron ellos. Entonces vemos que si así fuese, Judá sería quien le correspondería la primogenitura. Pero vemos que no es así. José es quien la recibe. ¿Por qué? Bueno, solamente Dios sabe eso. Pero sabemos que Judá es uno de los individuos que más adelante vamos a ver. Es aquello que tiene como cierto rencor para con su hermano José, y es aquel inclusive que anuncia y declara, hey, ¿por qué no vendemos a nuestro hermano en vez de estar enviado en aquel pozo? Vamos a venderlo, sacar ganancia de esto. Así que son cosas muy interesantes que yo se las anuncio a usted para que sea consciente de todas estas cosas. Vemos más adelante, en el versículo 27, acerca de la muerte de Isaac, quien viene a ser naturalmente el abuelito de José. Después vino Jacob a Isaac, su padre a Manre. Naturalmente Isaac estaba en una situación bastante crítica. Recuerda, usted estaba ciego cuando le dio la bendición a su hijo y estaba ya una dolencia bastante grave. Y pues seguramente Dios decidió llevárselo. Y después vino Jacob a Isaac, su padre a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. En el capítulo 36, casi enteramente, nos habla acerca de los descendientes de Esaú. Ahora, ¿recuerda usted quién es Esaú? Yo mantengo recordando a usted para que no se pierda. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. Ahora, así como Jacob tuvo descendientes y manifiestan los 12 hijos donde provienen las 12 tribus de Israel, Esaú también tuvo su descendencia. Ahora, notamos que Esaú era un individuo que no le importaban las cosas de Dios, de un principio. Prefirió más llenarse su estómago y vender su primogenitura por un bocado de comida. Asimismo, se rebeló al conseguir otras esposas, otras mujeres. Y al considerar su descendencia en sí, vamos a ver en sí algo interesante en este capítulo 36, ya que vemos que viene a ser un marco del cuadro del libro de Job. ¿Han escuchado acerca del libro de Job? En sí, no hay una seguridad, una evidencia clara y neta, pero cabe la posibilidad así de que esta sea, debido a unos puntos que le voy a hacer notar en estos momentos. En el versículo 10 habla acerca de Elifaz, y márquelo allí, dice, estos son los nombres de los hijos de Esaú, Elifaz. Elifaz es un individuo que en el libro de Job se le conoce como uno de aquellos que se le acercó a Job, ustedes saben la historia de cuál es de Job, uno de los que se le acercó a Job y le dio conforte. ¿Quién? Elifaz. Por otro lado también, otro individuo en el versículo 11 es Temán, del cual se comenta algo en el libro de Job también. Ahora, en el versículo 34, aquel individuo que lleva como nombre Jobad, se cree de que es en referencia a Job, el escritor de aquel libro que antecede al libro de los Salmos, libro tremendo que no veo la hora cuando empecemos a estudiarlo porque tiene un mensaje tan tremendo. Ahora, notemos en sí el capítulo 36, en el versículo 8, cuando habla acerca de Esaú. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando acerca de la descendencia de Esaú. Pero vamos a notar unos puntos interesantes simplemente. Versículo 8, fíjese en su Biblia, dice: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Note usted esto. ¿Ok? Nuevamente, versículo 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Seir era un lugar que se encontraba al otro lado del Mar Muerto. En sí, penetrándose más a ese lugar de lo que ahora es conocido como África. Ahora, algo interesante es considerar que cuando usted va a comenzar a conocer el Antiguo Testamento, ver todos aquellos enemigos que se le presentaron a Israel, constantes luchas que tenía y todo lo demás, muchos de ellos son las tribus que vinieron de la descendencia de Esaú, aquel que de joven se rebeló contra Dios y las cosas espirituales. Uno de ellos son los edomitas. Usted va a recordar este grupo de personas, los edomitas. Note el versículo 43, el último versículo de este capítulo 36. Dice: Magdiel e Hiram, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Aquellos que constantemente dieron problema y dolor de cabeza a los hijos de Israel. No solamente los edomitas, pero también en el versículo 12 vemos acerca de Amalek, de donde provienen los amalecitas. Otro grupo de personas, en sí una tribu nómada. Esto quiere decir una tribu o un grupo de personas que no tenían un lugar fijo donde posar, pero iban de un lugar a otro, vagando de un lugar a otro como peregrinos. Está hablando acerca de Amalek. Notemos versículo 1, capítulo 36. Dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y a Basemat dio a luz a Reuel. Y a Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalaam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Notamos que Esaú y Jacob se separaron, ¿debido a qué? A la cantidad de bendiciones que ellos tenían y poseían, no podían continuar juntos. Y es el lugar que yo consideré antes, hasta el otro lado del Mar Muerto, donde comenzaron a morar ellos, donde vienen los edomitas y todos los demás. En sí, continuar leyendo el capítulo 36 y mencionar todos esos nombres se convierte un poco aburrido, más aún cuando es difícil de pronunciarlos. Así que vamos al capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Noten, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa. Naturalmente, ¿quiénes eran ellas? Las concubinas de Jacob, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José. Noten, había un amor especial para José. En sí, el amor que José le profesó a Raquel era un amor genuino. Y José era el primogénito de Raquel. Y asimismo la mano de Dios sobre él también, al notar los sueños que él recibió de Dios. Dice versículo 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. En sí, esto en sí está aplicando acerca de una capa de príncipe, algo que en sí manifestaba cierta clase de influencia en cuanto a prioridad y preferencia. De Jacob dio a conocer su preferencia para con José, no obstante sus 11 hermanos que le restaban. Dice versículo 4, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué cosa hacían? ¿Lo amaban? Le aborrecían. ¿Y qué más? Y no podían hablarle pacíficamente. Y eran rencor y odio entre ellos. Ahora, notemos en sí la sencillez de José en su corazón, la inocencia hasta cierto punto también. Al él ser consciente del odio y todo lo que sus hermanos tenían para con él, él deliberadamente abrir su corazón con sus hermanos y contar lo que Dios le estaba mostrando a ellos por medio de sueños. Note usted, versículo 6, dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 5, no estamos salteando, dice, y soñó José un sueño, ¿ok? ¿Y qué cosa hizo? ¿Se lo guardó? No, y lo contó a sus hermanos, aquellos que lo amaban mucho, no, aquellos que lo aborrecían a él. Ahora, ¿qué sueño será? Y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Noten, versículo 6, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Como para que los demás digan, oh, gloria a Dios, ahora sí te vamos a amar. Más rebeldía aún causaba en ellos. Naturalmente estaba hablando de cosas que continuarían, vamos a ver en el tiempo más adelante, en los siguientes capítulos. Todo esto logró y sucedió. Noten, versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Noten, versículo 9. Soñó aún otro sueño. Quizá dijo, este sí se lo guardó. No. Dice, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. ¿Cómo les va? ¿Cómo lo van a recibir? Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, no solamente a sus hermanos ahora, pero a su padre también inclusive. ¿Y saben por qué? Porque este sueño tenía mucho que ver con su padre y su madre. Noten. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La actitud de su padre no era la misma de sus hermanos. Sus hermanos tenían envidia, dice, mientras su padre meditaba. Dice, wow, ¿qué traerá mi hijo José? ¿Qué traerá en sí? ¿Qué sucederá después de todo esto? Notamos que en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en capítulo 12, versículo 1, el apóstol San Juan nos habla por medio de la revelación del Espíritu Santo acerca del sol y la luna. Alrededor de ellos, 12 estrellas. Personas tratan de espiritualizar este versículo y decir que se refiere a la iglesia de Jesucristo, lo cual en contexto no encaja en absoluto. Pero notamos que ahí está hablando acerca de la nación de Israel. Y en sí vemos en este versículo su procedencia. Interesante notar también que en el versículo 12 nos dice acerca de el lugar donde apacentaban las ovejas los hermanos, o sea, los hijos de Jacob. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Ahora, algo interesante que usted tiene que saber es lo siguiente. ¿Dónde estaban ellos morando en ese momento? Ellos estaban morando en Hebrón. La distancia de Hebrón a Siquem no era corta. Que yo sepa, ellos no tenían helicópteros o aviones, mucho menos autos como nosotros. Ahora, ellos tenían su tareita, algo dura quizás, si lo vemos nosotros hoy en día. Eran 90 millas aproximadamente la diferencia. Naturalmente se le iban caminando y cantando. Muy contentas a apacentar a sus ovejas, a su rebaño. En sí, siento algo tan lindo al saber que al mismo tiempo Dios nos ha bendecido tan grandemente a nosotros al experimentar cuántas familias vienen de muy lejos, porque vienen a ser apacentadas también, a recibir el alimento de Dios como ovejas, como rebaño de Dios. En sí, la distancia no es problema alguno. Es donde se consiga lo bueno. ¿Por qué? En Hebrón en sí no había lugar bueno para poder apacentar a sus ovejas. Pues tenían que ir hasta Siquem. Pero eso no era estorbo ni impedimento para ellos. Ahora, no fue José con ellos, sino que él se quedó con su padre. José se quedó con su padre. Y en el versículo 13 dijo, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y dice, seguro, ¿cómo no? Obediente era él a su padre. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Nuevamente, eran varias millas. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busca a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Acá están todos los hermanos, habían ido a un lugar llamado Dotán y de lejos lo distinguieron. ¡Ey, mira quién viene ahí! Mi hermanito. Le servía la sangre por dentro. Qué triste, ¿verdad? Todos hermanos, sin embargo, contienda, lucha entre ellos. Ahora, José es un hombre que está siendo dirigido en cada paso por Dios. Él va con muy buena voluntad, enviado por el Padre y obedeciendo al Padre para ver a sus hermanos. Él era consciente cada minuto y segundo del odio y el rencor que sus hermanos tenían y el peligro entonces que él corría al estar cerca de ellos. Sin embargo, se va a un lugar bastante apartado y se encuentra con ellos. Noten. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Le pusieron un prenombre, ¿eh? Ahí viene el soñador, aquel de los sueños bonitos. Aquel que le gusta soñar muy bien de él y mal de nosotros. Él va a señorear contra nosotros. ¿Quién se cree él? Hermano menor nuestro. Porque José era uno de los últimos hermanos, Raquel. Noten. Versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle. ¡Ey! Aquella ira y enojo no se convirtió solamente en decir cosas malas de él, pero en actuar. Fíjate que el apóstol San Juan en el Nuevo Testamento, en 1 San Juan, nos dice: ¡Ey! Aquel hermano que profesa amar al prójimo, profesa amar a Dios, perdón, y no ama al prójimo, es un mentiroso. Porque ¿cómo dice que va a amar a Dios a quien no ve? Y dice que ama al hermano a quien ve. Jesucristo va más al punto clave. Dice: aquel que tenga odio, aborrezca a su hermano, es una persona que está en sí siendo un homicida, porque eso es lo que lleva el odio y el rencor. Pero gloria a Dios que el Señor nos limpia todas esas cosas. Hey, yo he conocido bastante gente, tanto adultos como jóvenes, que en su corazón han sido criados y se han desarrollado y han crecido con odio y un rencor. Muchas veces para con sus padres, o para con sus amistades, para con sus hermanos, por conflictos que han pasado en el mundo. Y cuando vienen a Jesucristo, su corazón cambia y no es el mismo. Esa es la obra que Dios hace en una vida. La transforma completamente. Ahora, vamos a ver el caso este de José más de cerca, al introducirnos más en esta dramática historia. Dice en versículo 20: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. La cisterna era en sí un lugar donde en aquellos tiempos depositaban agua. Era como un pequeño pozo, si quisiera llamar así. Dice: echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Rubén reaccionó y dijo: hey, no lo matemos. Versículo 22. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Por lo tanto, era algo que al echarlo ahí no era manera posible que él solo pudiera salirse, porque no había agua, no podía flotar o nadar para salirse, pero estaba ahí encerrado. Realmente moriría de hambre, o una bestia lo podría comer y matar. Versículo 24 dice: le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella. Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Noten, versículo 26, Judá, aquel hermano de él. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Usted nota en sí, a través de la lectura de esta porción del capítulo 37, algo bastante interesante. En José nosotros podemos ver el reflejo de Jesucristo. a manera tipológica. Vemos un tipo de Jesucristo. En sí, varias cosas que llevan las actuaciones y las acciones que Jesucristo hizo. Un hermano, o sea, un individuo odiado por sus hermanos, tal como Jesucristo fue odiado por todos los judíos, lo aborrecían a él, amado por su padre, obediente a su padre. No solamente eso, pero inclusive al extremo tal de traicionarlo a él. Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata. José fue vendido por 20. José, vamos a ver en los capítulos más adelante que José es exaltado por Dios, porque la mano de Dios estaba con él. Al mismo tiempo vemos que Jesucristo será exaltado un día muy pronto, cuando venga a reinar sobre la tierra por 1000 años y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo interesante a considerar. Notamos entonces que José, ¿qué cosa le sucede a José? Es vendido. Lo venden sus hermanos a José. ¿Y a quién se lo vendieron? Dice. ¿Recuerda usted? A los madianitas. Noten su Biblia. ¿Quiénes eran quiénes? Mercaderes. ¿Y a dónde se lo llevaron a José? Versículo 28. A Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó su vestido y dijo, ¡ey! ¿Qué hicieron mis hermanos con mi hermano? Con mi hermano José. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Noten aquella trama que hicieron los hijos de Jacob. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. Los madianitas, notamos que eran quienes mercaderes, compraban y vendían. ¿Ok? ¿Y a quién se lo venden los madianitas? A Potifar, que era un oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ok, es una historia realmente tremenda. A mí me impresiona mucho. Gran enseñanza la vida de José y por lo que le va a pasar al ser fiel a su amo, a Potifar, y así mismo la mano de Dios sobre él, que comenzó a bendecir aquel hogar donde él vivía, y le pone en sí en primer plano en su hogar y todo lo demás, y al final como es tentado, y él rehúsa en sí ceder a tentación, y debido a eso, al mantenerse firme de Dios, lo envían a la cárcel por varios años, y ahí es fiel, y Dios lo levanta, y ¡uf! ¡Gloria a Dios por José! Pero entendamos, nos damos algo interesante en el capítulo 38. Aquí entra algo que no tiene nada que ver en sí con este relato de José. Muchas personas hacen la pregunta, ¿y viene al caso este capítulo que nos viene a decir? No en cuanto a esta relación, pero sí en cuanto a la tradición en el Antiguo Testamento de mantener los registros de toda una familia, paso por paso, al referirse del Mesías, Jesucristo. Judá viene a ser la tribu por medio de la cual Jesucristo vino aquí a la tierra. Y aquí en el capítulo 38 nos está hablando acerca de Judá. Ahora, no lo muestra en este capítulo como Judá dijo, wow, un hermano tremendo, espiritual y súper bendecido por Dios, por eso es que Dios escogió la tribu de Judá para que viniese a Jesucristo. No. Nos da el ejemplo de que Dios usa hombres para cumplir su propósito, inclusive hombres que están en pecado. Esto es, hombres que se desvían de la voluntad de Dios debido a su impertinencia, a sus debilidades, a su fracaso, lo que fuese. Dios no está en sí esperando que uno sea perfecto para ser usado por Dios. No, y ese es el problema. Muchos cristianos piensan que es así. Dios desea usarnos tal como somos. Él se encarga de obrar medio nuestro y todo lo demás. Pero Él va a usar los elementos que estén dispuestos a ser usados para cumplir su propósito. Caso de Judá. En sí, vemos la tribu la cual, por medio de la cual vino Jesucristo, es decir, el progenitor del Mesías. Y aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón aduramita que se llamaba Ira, o Irá. ¿Qué cosa sucede? Judá se aparta de sus hermanos, de sus familiares, de su parentela. Se aparta de ellos. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesif cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. ¿Qué sucedió? Judá, tipo característico de un cristiano, por tiempo está ahí, con el Señor y lo demás, y luego se aparta, de sus aventuras por ahí. Personas ignorantes dicen, oh, tengo que vivir la vida, quizá aún no estoy joven, o quizá aún no he probado esto, no he probado lo otro. Esa es mentira. Cristianos dicen, hey, la verdad es que yo de chiquito acepté a Cristo, o sea que no he vivido la vida todavía. Quiero saber qué sabor tiene hacer esto, hacer lo otro, supone lo cual completamente malo. Y es un absurdo decir tales cosas. Porque conocer al Señor en su juventud es una bendición. Naturalmente, como lo es también en la adultez o en la vejez, lo que fuese. Porque somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y la vida eterna nos espera. Pero notamos el caso de Judá. Consiguió una mujer allá, un varón adulamita. ¿Y qué pasa? Tiene sus hijos y en sí quiere que sus hijos, su primogénito, tenga su descendencia y lo demás, y no resulta de la manera como él quiere. Dios no estaba así en favor de todo esto. Surgen diferentes cosas desagradables allí. Ninguno de los dos hijos de él logró su propósito del padre. Dios no le agradó lo que estaba sucediendo. Los quitó de la faz de la tierra, los borró del mapa, como decimos nosotros. Y resulta que en el versículo 12... notamos que Tamar se encuentra sola, enviudada dos veces ya, triste, pero con deseos de poder dar descendencia. Notamos en el versículo 12, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se aberrazó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, ¿no ha estado aquí ramera alguna? Entonces él se volvió a Judá y dijo, ¿no la he hallado? Y también los hombres del lugar dijeron, ¿aquí no ha estado ramera? Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. No sabe la que se espera. Judá, un hombre imperfecto, un hombre que trata de hacer las cosas a su manera, según su prudencia. Noten, El juicio en aquel entonces de fornicación, de adulterio, de impureza era bastante estricto y duro. Si en realidad Tamar hubiera estado cometiendo esos actos de fornicación, en sí eso era lo que ella iba a recibir. Iba a ser quemada. Hoy en día deberían tener esas clases de juicios. Creo que pararía un poco la depravación que existe hoy en día. Sin embargo, en versículo 25, aquí Judá se va a llevar una sorpresa tremenda. Dice, pero ella, cuando le sacaban, envió a decir a su suegro, ¡Ey, antes que prendan el fuego! A propósito, déjame contarte algo. No te molestes en gastar fósforos todavía. Quizá otra persona te tiene que quemar. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas estas cosas estoy encinta, también dijo, perdón, versículo 5, pero ella, cuando le sacaban, envió a decir a su suegro, de varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció. Se habrá puesto pálido el pobre. Pálido. Milagro no se desmayó. Si hubiera sido una mujer, se hubiera desmayado. ¡Oh! Pero imagínense ustedes. Entonces Judá le reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y Tomás nunca más tuvo relación. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés, que quiere decir rotura o irrupción. Versículo 30, después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ok, hemos notado el capítulo 38 como que algo que se ha puesto ahí, como un intermedio, como un relax de aquella historia dramática de José. Ya que la próxima semana estaremos nosotros considerando el capítulo 39 en adelante acerca de lo que continúa sucediendo en la vida de José. Al él estar viviendo en Egipto con Potifar, el oficial del faraón, y en sí, versículo 2 del capítulo 39 dice, mas Jehová estaba con José, dice. Él fue vendido por sus hermanos, despreciado por sus hermanos, envidiado por sus hermanos. Mas dice en versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el Egipto. Y muchas cosas interesantes para considerar la próxima semana en los capítulos que vienen, cómo José interpreta diferentes sueños y así interpreta el sueño del faraón y Dios comienza a exaltarlo y comienza a ser un hombre tremendo de él. Pongámonos todos de pie en esta noche.